Son las 9:06 de esta mañana de miércoles, las 9:06, 8:06 en Canarias. Estamos Guadalupe Sánchez, Gloria Lomana, Julián Quirós. Y ahora tengo el gusto de presentarles a Cristina Dexeus. ¿Quién es la señora Dexeus? Bueno, es presidenta de la Asociación de Fiscales, es decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona. ¿Cómo está, señora Dexeus? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la entrevista.
Muchas preguntas que tengo que hacerle, siempre que se las he hecho, la verdad es que usted ha contestado con una claridad que yo le agradezco de todo corazón. Y sé que en esta ocasión también lo va a hacer. Dimisión de la señora Dolores Delgado. Vayámonos al pecado original. ¿Qué significó en el mundo fiscal el nombramiento de una fiscal general del Estado, que en principio parece que debería estar obligado a una cierta apariencia de independencia, que fuera nombrada la anterior ministra de Justicia?
Pues efectivamente fue demoledor para la imagen de la Fiscalía, porque suponía un ataque decidido y claro a los principios de imparcialidad y neutralidad de la institución. No solo hay que serlo, sino también hay que parecerlo. Y frente a la ciudadanía, su nombramiento hacía decaer claramente esos principios, puesto que además, pocos días antes, el entonces candidato Pedro Sánchez había realizado una afirmación en una entrevista que dejaba en evidencia que desde su punto de vista la Fiscalía dependía del gobierno. Por tanto, la designación posterior de Dolores Delgado pues suponía un avance en la intromisión del Poder Ejecutivo en la Fiscalía General del Estado, según esos propios presupuestos de los que partía Sánchez. Por tanto, sí fue un daño irreparable, de momento, para la institución.
¿Cómo juzga usted la ejecutoria durante este tiempo de la señora Delgado al frente de la Fiscalía?
Bueno, yo creo que ante esa situación o esa procedencia política que comprometía su nombramiento, pues podría haber actuado de alguna forma que eliminase las dudas sobre la posibilidad de injerencia del gobierno en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, pues Dolores Delgado ha tenido un mandato jalonado de polémicas, pues en las causas contra la actuación del gobierno en el COVID no quiso abstenerse, tal como le habíamos solicitado los fiscales y desde luego la Asociación de Fiscales. Por tanto, comprometía cualquier resolución que se tomase desde la Fiscalía General del Estado esa apariencia de imparcialidad, por no hablar de las diligencias de investigación abiertas al fiscal Estampa o la suspensión de la Comisión de Ética cuando no, pues las personas elegidas no son de su interés, o pues, esa política de nombramientos en las que pues lo que ha hecho ha sido ascender a la primera categoría aquellos fiscales que formarán la cúspide de la carrera y formarán parte de la Junta de Fiscales de Sala, que es el órgano más relevante, más allá del Consejo Fiscal, más relevante porque es el que asesora en materia jurídica a la Fiscal General del Estado en aquellas cuestiones que le pueda plantear el Gobierno, a gente de la Asociación, a fiscales, a compañeros de la Asociación a la que ella ha pertenecido, y en ocasiones por puras razones de proximidad, de afiliación al menos, y ha dado lugar incluso a la anulación de uno de sus nombramientos en un caso muy sangrante como es el de fiscal de Sala de Menores, donde el Tribunal Supremo le llamó al orden, por así decirlo, en ese nombramiento en el que, compareciendo dos candidatos con unos méritos muy diversos en esa materia concreta de menores, se decantó por el que carecía de todo mérito en esa materia. En otras, pero sí en esa. Así que ha sido un mandato muy polémico, con relaciones muy inconvenientes de la señora Delgado. Pues sí, sí. Nos ha sumido en una crisis reputacional de gran calado que se costará remontar.
¿Veremos, cree usted, a la señora Delgado ocupando una plaza que se va a crear en el Ministerio Público como fiscal de sala para eso que llaman la memoria democrática?
Pues es una de las posibles salidas que se le abren ahora a Dolores Delgado. ¿Hay alguna otra plaza que podría, o que se ha anunciado, al margen de la carrera fiscal, cuya creación se ha anunciado? Pero, en definitiva, la que parece más obvia es esa Fiscalía de Memoria Democrática, cuyo contenido aún desconocemos, porque la Ley de Memoria Democrática juega a la confusión en esta materia sobre la intervención que podría tener un fiscal de memoria democrática cuando la investigación penal de hechos ocurridos hace tantísimo tiempo resulta imposible por la ley de amnistía, la irretroactividad penal de la ley más perjudicial, la prescripción delictiva, etcétera, etcétera. Pero sí sería una de las posibles salidas a la vista de que se consiguió abortar finalmente la enmienda 603 de la ley concursal, que automáticamente le premiaba a Dolores Delgado con el ascenso a la primera categoría.
Claro, bueno, esa enmienda era ya el descaro por el descaro. Yo no sé eso en el mundo fiscal cómo fue entendido.
Bueno, a la Asociación de Fiscales le pareció tan mal que se dirigió a la Comisión Europea. Nosotros tradicionalmente venimos haciendo informes a la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho y Justicia en España y habíamos emitido el informe correspondiente a esta anualidad. Sin embargo, nos obligaron con esa enmienda 603 introducida de forma sorpresiva a traición y con nocturnidad, pues a ampliar el informe llamando la atención a la Comisión Europea sobre esa posibilidad que se pretendía por el Gobierno de ascender a Dolores Delgado al cese de su nombramiento como fiscal de sala. Fiscal de la primera categoría, para entendernos.
Sí. ¿Y de su sustituto, el señor Álvaro García Ortiz, qué espera usted?
Bueno, continuismo, continuidad con la gestión de Dolores Delgado, porque no en vano Álvaro García ha sido pues el alter ego de Dolores en la llevanza de la Fiscalía General del Estado. Ha sido su mano derecha, ha intervenido incluso en algunos de los episodios oscuros de Dolores Delgado y, bueno, ella le ascendió a la primera categoría y le hizo jefe de una secretaría técnica que, desde luego, no ha trabajado para generar doctrina de la Fiscalía General del Estado con instrucciones y circulares, pero sí ha trabajado en beneficio de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Así que, en principio, y aunque haya que dar siempre un margen, al menos un mínimo tiempo de margen, hasta comprobar cómo actúa, pues no esperamos grandes cambios.
Bueno, todos mis compañeros quieren preguntarle. Primero, Guadalupe Sánchez.
Hola, buenos días, Cristina.
Hola, buenos días.
Dos preguntas. Una en relación al sustituto de Dolores Delgado, Ortiz. Corrígeme si me equivoco, pero yo creo que él tuvo una participación activa en el caso Estampa para impedir su ascenso a la Fiscalía Anticorrupción, que fue él, creo, que el que retrasó artificialmente o dilató artificialmente la investigación. Y nada, que comentaras un poquito los motivos de esta cruzada de la fiscal general y su brazo ejecutor contra Estampa. Y en segundo lugar, viendo la actual tesitura, ¿consideras que estamos en condiciones de que se acometa la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para que los fiscales asuman las instrucciones?
Bueno, pues en cuanto a la primera, lo cierto es que los vocales del Consejo Fiscal, cuando surgió el tema de Estampa, solicitaron información a la Fiscal General del Estado para poder averiguar exactamente qué era lo que había sucedido en aquellas diligencias de investigación. Uh-huh. Dolores Delgado lo que hizo fue dar la información que ella consideró oportuna, pero no la totalidad de la información solicitada, ni siquiera la totalidad de las actuaciones que se habían practicado en esas diligencias de investigación. Por tanto, no se llegó a esclarecer qué es lo que había sucedido y eso es una cuestión que tienen recurrida ante los tribunales los vocales del Consejo Fiscal por la lista de la Asociación de Fiscales para que se les entregue la documentación íntegra y que ellos puedan sacar las conclusiones necesarias para saber qué es lo que pasó en ese expediente. Sabemos lo que han dicho los medios de comunicación, pero la información total no la tenemos. Por tanto, poco le puedo yo explicar qué es lo que ha sucedido en esas diligencias de investigación porque no se conoce. Y por mucho que se hable de transparencia y de claridad por parte de la Fiscalía General en la etapa de Dolores Delgado, pues no parece que eso se corresponda con esa... Con esa afirmación que ella realiza constantemente.
Gloria Almana.
Hola, buenos días, señora Texeus.
Buenos días.
Oyéndola, escuchando sus explicaciones, me atrevería a deducir casi que usted espera ver a la fiscal Delgado en otro puesto... pues eso casi de manera inmediata, que no es que ella haya renunciado o la hayan invitado a renunciar por razones probablemente de enfermedad. Yo lo que le pregunto es, ¿cuáles son las razones que usted deduce? Europa ha forzado, sacando esa tarjeta roja que yo antes de esta intervención suya comentaba aquí, ¿o realmente es que se la necesita en otro lado? ¿O ya que el desprestigio, o todo ello, pero el desprestigio dentro de la propia carrera fiscal le hacía insoportable mantenerse en el puesto?
Pues es una muy buena pregunta para hacerle a Dolores Delgado. Desde luego, no le están viendo ahora mismo las cosas de cara. El informe de la Comisión Europea ha sido contundente. La victoria brutal de la Asociación de Fiscales en las elecciones al Consejo Fiscal, dejando reducida su asociación, la UPF, a una representación pírrica en ese órgano. También la ha debido de pasar factura cuando ella había hecho pues actos incluso de pre-campaña para esas elecciones. Las distintas cuestiones que ella tenía pendientes, su salud seguramente también le ha llevado a esta renuncia, pero bueno, ¿por qué en este momento? Pues yo lo ignoro. Han habido muchos momentos, muchas ocasiones en que se podría haber producido y no se produjo. Pues quizás el cúmulo de todo ello, lo ignoro. Realmente no lo sé, no le puedo decir más.
Julián Quirós.
Sí, buenos días. Quería preguntarle desde la perspectiva de los profesionales, ¿no? Y sobre los vicios, digamos, de la política, de la incursión de la política en la justicia, especialmente en la fiscalía, ¿no? Que no son nuevos, aunque se han acentuado o agravado en esta última etapa. ¿Qué habría que según ustedes, según los profesionales que llevan ahí décadas trabajando y que se conocen el asunto, cuáles son las medidas claves sencillas que habría que hacer para incrementar la independencia de la Fiscalía General y la autonomía de la carrera fiscal del poder político? ¿Cuáles son la cuestión principal, las dos, tres cuestiones claves con las que los españoles podrían estar tranquilos sabiendo que tienen un Ministerio Público completamente independiente que hace su trabajo y que no está subordinado a directrices externas?
Pues cumplir con el mandato constitucional y con los debates constituyentes que fueron pues muy claros en el sentido de hacia dónde había que dirigir la Fiscalía, ¿no? Podía ser correa de transmisión del gobierno a los tribunales y esa idea fue absolutamente desechada, o bien ser formar parte del Poder Judicial con autonomía funcional. Pero para ello lo que hay que hacer es contar con un estatuto orgánico adecuado y con una serie de prevenciones dentro de ese estatuto para evitar que la figura del fiscal general del Estado coincida, por ejemplo, en su mandato con el del gobierno que propone su nombramiento, o que se impidan las puertas giratorias para asumir el cargo de fiscal general del Estado, que se establezca un estatuto para el fiscal general del Estado con causas de abstención, con causas de recusación, que se establezca, de verdad, un sistema de participación activa del Consejo General del Poder Judicial en el informe o el examen de idoneidad del candidato que se propone. Unas cuantas de estas medidas serían pues ya el inicio de la distinción o de la diferenciación entre lo que existe ahora y que ha propiciado el nombramiento de Lourdes Delgado, y algo totalmente distinto. Pero junto a ello habría que establecer otras medidas, como la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, que no dependiéramos del Ministerio de Justicia, tampoco en formación, de forma que nos alejásemos de esa especie de tutela del Ministerio de Justicia sobre el Ministerio Público. Eso pues sería una serie de correcciones importantes que deberían de adoptarse como primera medida, y luego dotar al Consejo Fiscal de funciones limitadoras del poder omnímodo del Fiscal General del Estado. Creo que con esas tres, cuatro ideas bien formuladas podríamos blindar mucho mejor la institución.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Señora Dexeus, le agradezco mucho estos minutos. Gracias de corazón. Un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Adiós, buenos días.
Y feliz verano.